Romanos capítulo 7. Gracias al Señor que pudimos llegar al capítulo 7 de Romanos, en que probablemente no lo podamos terminar hoy. Yo quiero leerlo completo con ustedes. Dice la Escritura, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El capítulo 7 de Romanos es muy difícil. Es un capítulo un poco complejo. Pero con la ayuda del Señor queremos extraer lo que el Señor nos quiere declarar aquí. Noten que el capítulo 6 nos dice en el versículo 14, Pablo usa el versículo 14, y desde el versículo 14 hubiese podido saltar directamente al mensaje del capítulo 7. En otras palabras, lo que sigue después del 14 podría ser una paréntesis entre el versículo 14 y el capítulo 7. Él nos dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis, ¿qué? bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que Pablo ha dejado claro en todo el capítulo, y hasta aquí, hasta el capítulo 6, que ya no vivimos bajo la ley. Hemos sido libertados de la ley por causa de la gracia. Ahora, Pablo, después de haber hablado de la ley en varias maneras que pudiera parecer de manera desfavorable de la ley, entra en el capítulo 7 a hablar entonces del propósito de la ley. Porque alguien pudiera pensar, entonces para Pablo la ley de Dios, que era una delicia en el Salmo 19, era una delicia para el salmista en el Salmo 119, para Pablo es mala y no tiene ningún propósito y ningún sentido. Amén. Pablo responde en ninguna manera a sí mismo. Así que Pablo entra en el capítulo 7 declarándonos en primer lugar desde el versículo 1 al 6 el propósito de la ley. Y a partir de ahí nos va a dar una defensa de la ley y una experiencia personal de lo que ocurrió en su vida cuando él trató de vivir conforme a la ley y no según la gracia de Dios. Y terminará Pablo declarando dónde está y dónde encontró la libertad de esa ley a la cual él vivía sujeto. Por eso termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que el punto de Romanos 7 no es el testimonio personal de Pablo, como muchos han querido interpretarlo. El punto de Romanos capítulo 7 es mostrarnos el lugar de la ley en los propósitos de Dios. Ese es el punto de Romanos 7. ¿Cuál es el lugar de la ley en el propósito eterno del Señor? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la ley en el discipulado cristiano para mí hoy? ¿Por qué dice Pablo que ya no vivo bajo la ley? Quiere decir que ya la ley no tiene nada que ver conmigo. Aquellos que se llamaban antinomianos tomaron esto para vivir de una manera perversa. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, la ley moral de Dios ya no tiene nada que ver con nosotros. Así que, Pablo mismo dijo, vivamos, pequemos para que la gracia de Dios aumente. Por eso el capítulo 6 comenzó claramente con la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo fue, en ninguna manera. Lo que Pablo ha hablado de la ley hasta aquí parece ser algo desfavorable. Aunque la ley declaraba que cualquiera que la practicara viviría por ella, ¿cuál es la realidad? Que nadie pudo vivirla. Aunque la ley misma decía que aquel que la practicara viviría por ella, no hay un solo hombre que pudo ajustarse a la ley. Así que como ya hemos enseñado antes, la ley nunca fue traída como un medio de salvación. ¿Amén? Como la ley nunca fue traída como un medio de salvación, nadie jamás se ha salvado por guardar la ley, por cuanto nadie la ha guardado. ¿Amén? Así que Pablo ya lo ha dejado claro esto a través hasta el capítulo 6. Ella nunca ha sido el camino de salvación para el hombre. Entonces, ¿qué es lo que la ley ha hecho? Bueno, número uno, la ley ha revelado el pecado en el hombre. ¿Sí? Porque la ley muestra el estándar de Dios, la santidad de Dios, la regla de Dios, y con la misma, la imposibilidad del hombre de ajustarse a ella. ¿Amén? Y lo sigue haciendo hoy. Así que la ley revela el pecado, ya eso lo vimos, capítulo 3, la ley revela el pecado. Pero no solamente revela el pecado, sino que al revelar el pecado, la ley condena al pecador. ¿Y por qué lo condena? Porque al revelar el pecado y mostrarle pecador, entonces lo condena. Por eso dice el mismo capítulo 3, que la paga del pecado, ¿qué? El capítulo 6, que la paga del pecado es la muerte. Nadie se ha podido ajustar a la ley, dice el versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Condena al pecador, la ley que más hace, acarrea castigo. También, ¿por qué? Porque si el pecador es culpable, entonces merece el castigo. ¿Sí? Pero Pablo le dijo a los Gálatas que la ley era un ayo para llevarnos, ¿a dónde? A Cristo. Así que después de revelar el pecado, después de revelar nuestra condenación y nuestro justo castigo, nos vemos convictos. La gracia nos dice, pero aquí está tu solución, la justicia de Dios. Esto es lo que Pablo ha mostrado. La justicia de Dios, tu única salvación, tu único camino es aferrarte a Jesucristo. Él cumplió con todos los mandamientos de la ley. Él llevó la culpa de tu pecado y la consecuencia de él también, que era la muerte, la llevó en la cruz. Así que por la fe es el único camino en que podemos ser justificados. Y es en esto a lo que Pablo se refiere cuando nos dicen que ya no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? En el sentido número uno del camino a la justificación. El camino a la justificación no es la ley, nunca lo ha sido, es la fe. Pero también en el camino a la santificación. ¿Y por qué? Porque no podemos ser santificados por guardar la ley. Ya Pablo en el capítulo 7 nos va a mostrar la frustración que vivió tratando de ajustarse a una ley que era superior a él. El camino a la santificación también es la fe y también es la gracia. Así que Pablo culmina diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es la antesala que nos lleva al capítulo 7 para mostrarnos que la ley es buena, dice Pablo, que la ley es justa y que la ley también es santa. Amén. Así él comienza hablándonos de la ley. Ahora, el punto número uno, desde el versículo 1 al 6, es que estamos libres de la ley. Pablo enfatiza en el versículo 1 hasta el 6 nuestra libertad de la ley. Ya no estamos bajo la ley, ahora lo muestra. Nos muestra claramente ¿cómo es que no estamos bajo la ley? ¿Cómo pasamos a no estar bajo la ley? ¿Y cómo lo demuestra? Con una analogía. ¿Cuál es la analogía? La del matrimonio. Ahora, esta analogía del matrimonio solo es traída para hablarnos de la ley. No para que nadie haga una doctrina del matrimonio de esto, porque Pablo aquí no está hablando del matrimonio. Solo está poniendo un ejemplo para hablarnos de la ley. ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que al intervenir muerte, ¿qué pasó al intervenir muerte? Ella quedó libre. Intervino muerte, quedó libre de esa ley. Pablo ha demostrado que cualquier ley, la que sea, porque aquí está hablando de cualquier ley, con la muerte se acaba. Cualquier contrato, la muerte, lo termina. La única diferencia aquí es que Pablo está hablando que con la muerte del marido, la mujer queda libre. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que quienes morimos, fuimos nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que quienes murieron, no la ley no ha muerto. Quienes morimos, fuimos nosotros, en Cristo Jesús. Así que ya morimos. Todo asunto con la ley, con la muerte de Cristo. Y nosotros en Él estamos, ya lo hemos visto en el capítulo 6, también nosotros entonces hemos quedado, ¿qué? Libre de la ley. Sí. Pero hemos muerto, sí hemos muerto. Espiritualmente hemos muerto para ahora andar en novedad de vida. Y dice Pablo que al andar en novedad de vida, ahora estamos libres para casarnos con otro. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos están casados con ese otro? Dice Pablo, con otro, con el que resucitó de los muertos. Con otro, dice Pablo, versículo 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué? Fruto para Dios. hemos resucitado también con Cristo. Morimos con Él, no vamos a volverlo a enseñar porque ya lo enseñamos en el capítulo 6, pero el mismo capítulo 6 dice que morimos para que ahora andemos en novedad de vida. En la novedad de vida tenemos un nuevo marido, una nueva cabeza, un nuevo Señor sobre nosotros, ese Cristo que ha resucitado de entre los muertos. Así que, ¿qué tiene que ver la ley sobre nosotros ahora, desde ese punto de vista? Nada. Amén. Pablo lo ha mostrado. Ahora, la ley moral sigue siendo revelación de la voluntad de Dios. Sigue siendo revelación de la voluntad de Dios. Sigue la ley de Dios rigiendo para hoy. Sigue rigiendo para hoy. Y no solo eso, sino que Él espera que la amemos porque Él la ama y que también la practiquemos. Pero ya no la practicamos, ¿sí? Como la practicaban los judíos, para alcanzar salvación o justificación. No, ahora lo hacemos porque amamos al Señor. Nuestra obediencia es por amor. Así que ahora amamos los mandamientos de Dios, no para alcanzar salvación, sino porque somos salvos. ¿Amén? Es totalmente al revés. Si la amamos, claro que la amamos. Pablo mismo lo ha declarado. La ley sigue vigente, sí sigue vigente, pero ya no estamos bajo ella. Miren el capítulo 8, versículo 4, dice Pablo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero la justicia de la ley se cumplió en nosotros. En el capítulo 13, Pablo va a decir que el amor es el cumplimiento, ¿de qué? De la ley. ¿A quién le dice Pablo eso? A nosotros mismos también. Así que Pablo, por una parte, rechaza el legalismo que pretende que mediante la obediencia a la ley seremos justificados. Lo rechazó. Todo el capítulo 6 ha hablado. El legalismo que querían imponer los fariseos ha sido rechazado. Pero por otra parte, ¿cómo es que viven los legalistas bajo la ley? Ellos creen que su relación con Dios depende del cumplimiento a la ley. Y no viven por la fe, como Abraham. Y quiero decirle que hay muchos legalistas evangélicos, ¿eh?, que piensan que su relación con Dios depende de la obediencia. Eso es legalismo. Usted no está entendiendo la misericordia. Eso no quiere decir que no debemos obedecer. Pero nuestra relación con Dios no depende de la obediencia. Como muchos predicadores han dicho, ese es un camino claro de legalismo. Obedeces y estás bien con Dios. Eso es legalismo, eso es lo que decía la ley. No, nosotros hemos sido aceptos a Dios por la fe. Y obedecemos por amor. Abraham fue justificado por la obediencia. Abraham fue justificado por la fe. ¿Cómo hemos venido a ser salvos? Por la fe, no por la obediencia. Así que tanto nuestra justificación como nuestra santificación ha sido por la fe y por la gracia. Y nuestra comunión con el Señor, ¿a través de qué? De la fe y de la gracia. Por gracia sois salvos. Así que ahora nosotros nos regocijamos en la ley de Dios. Sí, nos regocijamos en la ley de Dios, la vemos como revelación todavía, pero sabemos que en nosotros mismos no tenemos el poder para cumplirla. Por tanto, vivimos por la fe. Amén. Cada día que tú te levantas y tú quieres en tu propia fuerza cumplir la ley de Dios, estás mal. Pero cada día que tú te levantas y tú sabes que en el Espíritu tú quieres agradar a Dios, tú estás viviendo en gracia. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Esto es muy diferente a un legalista. Así que ese es el punto, hermanos míos, del capítulo 7 donde estamos. ¿Qué dice Pablo, versículo 4? Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. ¿Cómo ocurrió esto? Esto ocurrió por nuestra unidad con Él. Morimos con Él. Ya lo hemos visto en el capítulo 6. Como Él murió, nosotros morimos. ¿Por qué? Porque nos hemos identificado con Él por la fe. Y al morir con Él, morimos al pecado, sí, y también a la ley, morimos. Así que lo mismo que ha dado muerte al pecado, también ha dado muerte a la ley que regía sobre nosotros. Porque la ley no solo mandaba obediencia, también mandaba castigo, ya hemos visto. Pero Él llevó el castigo en la cruz del Calvario. Así que la ley ahora no tiene nada, ningún poder sobre nosotros. La ley demandaba muerte, ¿Y cuál es la deuda nuestra con ella ahora? Ninguna, porque nosotros también morimos con Cristo en la cruz del Calvario. Así que la ley no nos puede demandar nada. La maldición de la ley o la condena del pecado quedaron eliminados. Y este es el punto que Pablo está tratando. Sí. Así que, ¿por qué? Porque la misma ley es la que señalaba la pena. ¿Quién era que decía que el alma que peque morirá? La ley. La paga del pecado es muerte. ¿Quién dijo eso? La ley. Así que la misma ley señalaba la pena. Y Cristo también la llevó. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta libertad? Pablo ha dicho. ¿El propósito de esta libertad cuál es? ¿Que pequemos? ¿Que vivamos en nuestros pecados a nuestras anchas ahora? No. Mire lo que dice Pablo. Versículo 4. Dice Pablo. Número 1. Para que seamos de otro. Para pertenecer a otro. Para vivir para otro. ¿Por qué hemos muerto? Para vivir para el otro. No para nosotros. Noten que el texto nos dice, para que vivamos para nosotros. No, para que seamos de otro. En otras palabras, pasamos de ser esclavos de la ley a ser esclavos de Cristo. Pasamos de estar sujetos a la ley, ahora a estar sujetos a Cristo. Para vivir para otro. No para nosotros mismos. Y por todos murió y resucitó, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, número 1, ¿cuál es el propósito de esta libertad? Pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿cómo lo vivo ahora? ¿Para mis propósitos? ¿Para mis fines? No, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el punto. Ahora, número 2, somos libres, dice Pablo en el mismo versículo 4, para que llevemos fruto para Dios. Noten, a fin de que llevemos fruto para Dios. Toda unión trae fruto. ¿Y cuál es el fruto que teníamos de estar unidos a la ley? La muerte, el pecado. ¿Y cuál es el fruto que viene al unirnos con Cristo? Fruto para Dios. Noten, para Dios. Ese es el punto. El fruto de la santidad, el fruto del Espíritu, no el libertinaje. Él nos ha llamado a santificación. A santidad es el fruto de la santificación y el fruto del Espíritu. Miren el capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿cuál? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Así que cuando alguien dice, tú eres muy legalista, ¿sí?, porque quiere abrazar el pecado en su vida, está en el otro extremo. ¿Amén? Está diciendo a este que es muy legalista y por otra parte, él quiere cubrir su propio pecado. Sí, hay quienes son legalistas, pero hay quienes son liberales y que quieren decir que la relación que ahora tienen con Cristo trae como resultado el libertinaje. No. ¿Amén? No. La relación con Cristo trae como resultado la santificación y la purificación. Ese es el resultado. No hay otro. Fruto para Dios. Ahora, noten, versículo 5. Porque mientras estaban en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahora, ¿y cómo es que las pasiones pecaminosas eran por la ley? Dice Pablo. ¿Cómo es que algo bueno nos puede llevar al pecado? Porque Pablo aquí está diciendo de alguna manera que la ley hizo multiplicar el pecado en nosotros. Y la realidad es que es así. ¿Pero por qué? Por la pecaminosidad del pecado, dice Pablo más adelante. ¿Y por qué? Porque la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa es hacia el mal y hacia la rebelión de la ley de Dios. Así que todo lo que la ley de Dios condenaba, la carne le fascina violarlo. ¿Me entienden? Así que cuando Pablo entendió que era codicioso lo que él hacía, entonces ahí fue que codició con ganas. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? El hombre tiene una inclinación a violar la ley. Anda bien por aquí hasta que le pongan el letrero que diga, no pise la grama. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera hay algo que le dice, písala. Písala. La inclinación. Ese es el punto. Ahora, ¿la ley es mala? No, la ley no es mala. Él lo va a demostrar. ¿El problema está dónde? En nosotros. La ley toma ocasión. Es como si fuera el trampolín donde se sube el pecado para lanzarse. No porque el pecado, no porque la ley sea mala, no, nosotros. Tomó ocasión, noten, dice, estábamos en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y esto es tremendo. El fruto, la muerte. Versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen. Un nuevo régimen. ¿Cuál es el fruto de esa libertad? Estamos en un nuevo régimen. ¿Cuál es ese nuevo régimen? El régimen del espíritu y no el régimen de la letra. Un nuevo régimen. El espíritu y no bajo el régimen viejo, dice Pablo, ¿qué? De la letra. Libertad para servir. Pero libertad para servir en el espíritu, en el régimen nuevo. No libertad para pecar, sino para servir a Cristo. Ahora, ¿qué dice el profeta Jeremías? Él ha escrito su ley. ¿Dónde la escribe? ¿En tablas de piedra? No, ahora la escribe en las tablas de nuestros corazones. ¿Sí? Pero también la escribe en nuestra mente. La escribiré en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Ese es el nuevo régimen en el que tú y yo vivimos ahora. Ahora la vida la vivimos por dentro. El mandamiento para ti y para mí está dentro. Está dentro, lo ha escrito el Espíritu en nosotros para que sirvamos a Cristo. ¿En qué poder servimos ahora? ¿El poder de nuestra propia fuerza? No, ahora servimos en el poder del Espíritu Santo. Antes no podíamos guardar la ley, ni sujetarnos a ella. Antes, a través de la ley, nuestras pasiones y concupiscencias se multiplicaban. Hermanos míos, una de las cosas que yo mismo experimenté en mi vida cristiana es cuando quise someterme a la ley de Dios. Miren, en las iglesias legalistas el pecado abunda. Oiga, es una contradicción. Abundan las fornicaciones, abundan los adulterios, abunda todo tipo de pecado. Yo he estado en iglesias legalistas. ¿Cuál es la razón? Porque a tratar de vivir conforme a la ley, pasa lo que dice Pablo. Las concupiscencias toman lugar por el mismo mandamiento. Así que yo mismo veía que tratando de someterme a ese mandamiento, lo que hacía era pecar más contra ese mismo mandamiento. ¡Qué increíble! ¿Y por qué? Porque estaba tratando en mi propia fuerza de someterme a la ley. Cuando Cristo ya me hizo libre de la ley, para que ahora viviera por la fe y la dependencia en el Espíritu. Este es el punto. Y esto es importante, hermanos. Muy importante. ¿Sí? Cuando somos libres de todas las obligaciones de la ley, ¿sí? Ahora, ya nuestra obediencia, dice Pablo, no es impuesta por la ley. Desde afuera, la letra, sino interior, por el Espíritu, por Jesucristo. Y ahora servimos por amor. Antes tratábamos de someternos al código escrito, a las leyes, en nuestra propia fuerza, como los religiosos y los legalistas. Ahora servimos por amor a Jesucristo. Pero contrario a antes, ahora queremos obedecer más al Señor, porque lo amamos. Y ahora gustamos más de la santidad. Porque tenemos las fuerzas del Espíritu Santo. Ese es el punto. Así que ya no procuramos obedecer para ser salvos, ahora obedecemos porque somos salvos, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el móvil ahora? El amor. Amén. Ahora el móvil es el amor. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Ese es el punto. Hemos sido libres, estamos sujetos a Cristo voluntariamente. Le obedecemos, no porque estamos bajo la ley, sino porque lo amamos. Por eso Pablo dirá más adelante, miren el capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice Pablo allí? Porque el fin, ¿qué? De la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Veamos un poco del versículo 7 y 8. La ley es buena, pero el pecado es malo. El 1 al 6, libres de la ley. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que ahora vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tremendo. Aunque Pablo ha estado hablando de cualquier ley, porque habla de la ley del matrimonio aún, pero más específicamente de la ley de Dios. Martín Lutero dijo, todo lo que censura el pecado es y pertenece a la ley, cuyo oficio peculiar es reprobar el pecado y llevar al hombre al conocimiento del pecado. Así que la ley de Dios sigue vigente. ¿Y cuál es su papel? Llevar al hombre a la convicción de pecado. ¿Qué es lo que usa Dios para hacer al hombre convicto de pecado? La ley. Es la ley. Está ahí. Y ese es su punto. Ahora mire cómo dice Pablo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera que no codiciarás. Así que la ley muestra el pecado. Él responde, no, la ley no es pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la relación de la ley con el pecado? Lo muestra, lo revela, dice Pablo. La ley revela el pecado, lo hace notorio, lo hace visible. Esa es la función de la ley. ¿Cómo debemos evangelizar? ¿Con la ley? Sí, con la ley. ¿Y por qué? Porque nadie será salvo si primero no es convicto de pecado. Así que cuando alguien piensa, no, porque yo no le voy a decir a la gente de lo que está mal, no. Si no le dice a la gente de lo que está mal, nunca querrán a Cristo. ¿Amén? No, a la gente hay que decirle que está en condenación. ¿Y por qué está en condenación? Porque no te sujetas a la ley de Dios. Por la forma en que vives. ¿Entiendes? Por eso estás condenado. Tu única vía de escape es Cristo. Sí. Pero yo no puedo sujetarme a la ley sin Cristo. No puedes. Estás perdido. Así que todos los que están en cualquier otra religión cuyo camino de salvación no es Cristo están perdidos. Pastor, usted está en absoluto. Totalmente, porque la Biblia es absoluto. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos, ¿qué? Ser salvos. Sino en el nombre de Jesús. Así que la ley muestra el pecado. Y el pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Contra quién es nuestro pecado? Contra Dios. ¿Qué era lo que David reconocía? David reconocía que la acción pecaminosa que había cometido no era solamente unas relaciones humanas. No, su problema no era que había pecado con una mujer. Su problema era que había pecado contra Dios. Tus pecados contra tu esposa son contra Dios. Tus pecados contra tus hijos son contra Dios. Tus pecados contra tu esposo son contra Dios. El punto central es Dios. Así que la ley muestra el pecado. No mates, no cometas adulterio. Eso es la ley, esa es la ley. David rompió todos estos mandamientos. Y esta es la ley que dice Pablo, que Dios usa para diagnosticar la condición espiritual del alma. Así que cuando Dios quiere diagnosticar la condición de nuestra alma, trae el mandamiento. Amén. Ahora, noten, versículo 7. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Verso 8. Mas el pecado toma ocasión por el mandamiento. Otra vez dice que el pecado toma ocasión por el mandamiento. Es lo mismo que nos dijo atrás. Produjo en mí toda, ¿qué? Codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, por supuesto. Y qué bueno que Pablo, el pecado que menciona es la codicia y no el adulterio. Porque algunos de nosotros hubiéramos dicho, ah, pero yo nunca he adulterado. Pero ¿y quién se atreve a levantar la mano aquí que no ha codiciado? Hemos codiciado a diestra y a siniestra. Así que Pablo trae a la luz el pecado más común entre nosotros. Y la raíz de todos los otros. La codicia. Y él puede mirar, ¿sí?, que la codicia aumentó al él conocer el mandamiento. Y es así. ¿Y por qué? Porque por el mismo mandamiento, él aumentó el pecado en él al rebelarse contra él. Tomó ocasión el mandamiento. En otra palabra, se impulsó el mandamiento. Se impulsó el pecado sobre el mandamiento, como un trampolín. No es que la ley lo empujó a pecar, porque la ley no empuja a nadie a pecar, sino que el pecado tomó impulso en la ley. Se mostró. Él no conocía codicia hasta que la vio en el mandamiento. La palabra conocer se refiere a un conocimiento experimental. La ley nos revela de una manera experimental el pecado. Tremendo. Y es necesario que veamos en el proceso de salvación el lugar que tiene la revelación del pecado. Hay un montón de gente en las iglesias que se cree salva y nunca, nunca ha visto la pecaminosidad en su vida. No, porque es que a mí me dijeron, se recibe a Cristo en tu corazón. ¿Entiendes? Gente que está en la iglesia y nunca se ha arrepentido. Hay un día que te viste perdido, que te viste muerto, que te viste en bancarrota delante de Dios. No, nunca lo ha habido. No eres salvo. No te engañes. Nunca ha ocurrido el arrepentimiento en tu vida. La ley de Dios nunca jugó un papel contigo. No te viste necesitado de perdón. Entonces, ¿qué Cristo fue que recibiste? Ah, recibiste al Cristo que venía a ayudarte en tu necesidad, a quitarte tu depresión, o a quitarte tu condición, tu tristeza, o a quitarte tu necesidad económica o social, la que fuera. Pero Él vino a perdonar tus pecados. Y la única forma que Él perdona tu pecado es cuando tú puedes verlo y arrepentirte de ello. Así que aquí está el punto. Pablo dijo que la ley demostró su condición. Y cuando la ley nos muestra nuestra condición, podemos, ahí es donde miramos, ahí es donde la cruz se levanta. Como se levantó en el desierto la serpiente de bronce. Y clamamos, ten misericordia de mí, que estoy perdido. Amén. ¿Dónde vemos? El pecado tomó ocasión de la ley, produjo en mí toda codicia. Tremendo. Pablo dice que esa codicia se notó en su vida, abundó, y en nosotros también. Causa grandes estragos en nuestra vida, en nuestra familia, en la compañía, en la nación, en la cultura, en todo. Cada día estamos codiciando, cada vez que decimos, ¡ay, si yo tuviera! Eso codicia. Si mi esposo fuera, codicia, está pidiendo otro esposo. Codicia está por todas partes. Dice el versículo 9, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, ¿y qué? Y yo morí. Claro, por supuesto, porque el que anda sin ley, como dice el dicho popular, chivo sin ley, por su cuenta. Pero cuando viene el mandamiento, entonces el pecado revive. ¿Por qué? Empezamos a verlo en nosotros. Y cuando empezamos a ver el pecado, entonces morimos. Tremendo. Él no tenía convicción de pecado, es lo que está diciendo. Nada le convencía de pecado y vivía a la luz de su propio razonamiento. Vivía sin ley. Yo en un tiempo vivía así, dijo Pablo. Versículo 10. Pero hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, dijo Pablo. ¡Qué tremendo! Así que aquel que se sentía bien, que dijo que era perfecto en su generación, dijo Pablo, ¿verdad? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en fin, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, ahora se ve muerto. Toda esa falsa seguridad que él pensaba tener, ahora se ve muerto. Es Eso no pasó con nosotros cuando conocimos a Cristo. Antes de que Cristo alumbrara nuestros ojos, nosotros éramos lo mejor del barrio, ¿no? Éramos la reserva moral de la familia. Hasta que el Señor alumbró nuestros ojos. Y empezamos a mirar nuestra miseria, amén, nuestra condición. Y caímos a los pies de Cristo. Y lloramos delante del Señor. Pero hermano, es un milagro, amén. La salvación es un milagro. El que Dios te haya mostrado tu pecado es un milagro. No provino de ti, Él te mostró tu condición. Tremendo. Reveló el pecado y con la misma el pecado lo engañó. ¿Cómo engañó a Eva? El pecado, la Biblia le llama el engaño del pecado. ¿Sí? Nos muestra al principio el deleite que vamos a tener, el gozo que vamos a tener, las delicias que vamos a tener. ¡Hazlo! ¿No es así que viene la tentación? Cuando tú hagas eso te vas a sentir feliz. Pero nos está engañando porque no sabe, no nos está mostrando el ajenjo que vendrá, el dolor que vendrá, la muerte que vendrá. No lo muestras. Hasta que caemos en la red. El pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por supuesto, la paga del pecado es muerte. Una vez que caemos en el pecado, el mandamiento nos dice que hemos caído en pecado y la condenación viene. Cuando pecamos, la ley dice, pecaste. La seguridad se va y la culpabilidad viene y somos condenados. Cuando vivimos sin Cristo, es así. Cuando vivimos sin Cristo, es así. ¿Cuál es la conclusión? Versículo 12. De manera que la ley a la verdad, ¿qué? Es santa. Y el mandamiento, ¿qué? Es justo. ¿Y qué más? Y bueno. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo ahora? Defender la ley. Vindicarla. Parece que la pisoteó antes. No, solo la contrastó con la gracia. Y al contrastarla con la gracia es como si la menospreciara. Pero no, tuvo su lugar. Pero comparada a la gracia, ¿entiende? Es cuando usted compara a alguien. Si no lo contrasta, parece que lo ofende. ¿Sí? Usted le dice, tú no eres hermosa. Le ofendió. Si le dice, tú no eres hermosa, tú eres preciosa. Ah, güey, está bien. Lo contrastó con la gracia y con la fe. No estamos bajo la ley en cuanto al camino de salvación. Estamos bajo la gracia. No dependemos de la ley en cuanto al camino de la justificación, sino de la fe. Es en ese sentido que no tenemos nada que ver con la ley. En el sentido moral, la ley de Dios todavía está ahí. Y dice Pablo, es santa, y es justa, y también es buena. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hermanos, ¿cómo termina Pablo esto? Aunque vamos a mirar el resto del capítulo el próximo jueves, pero ¿por qué no terminamos así, como él termina? Versículo 25. ¿Dónde está nuestra liberación? En Cristo. Gracias doy a Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por Jesucristo? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él te liberó del castigo del pecado. Él te liberó del señorío del pecado sobre tu vida. Te sacó debajo de la ley y te ha dado libertad. La verdadera libertad. Libertad para amar al Señor. Libertad para la santificación. Libertad para dar fruto para Dios. Esa es la verdadera libertad, la que Cristo te ha dado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a ponernos de pie. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas gracias debemos darle a nuestro Señor Jesucristo? Oh, hermanos, cuán bueno es nuestro Señor. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cuántas gracias debemos darle a Él?